Estamos recibiendo con mucho gusto al doctor Jorge Patpatián, médico de medicina general, también trabaja en familia, hombre que está en el consultorio permanentemente y al día con todos los temas de la salud, y que nos propone por aquí en Espacio Salud este tipo de charlas que nos permiten ir recorriendo algunos temas que van más allá de la receta y del acto médico en sí, el clásico, el típico. ¿Qué tal, Jorge? Un placer recibirte.
Lo mismo, Ariel. Un gusto estar contigo en esta hora.
Bueno, hace un tiempo hablamos, tuvimos una charla contigo, te escuchamos en una exposición y análisis que hiciste hace, creo, ya debe hacer un año, más o menos, cuando se habló por primera vez...
Un poquito más de un año.
Un poquito más,
¿no?
Ya.
Porque, sí.
Cuando se habló por primera vez de aquella guía didáctica, orientativa para maestros, para docentes, con referencia a la educación sexual, un tema que siempre genera polémicas y divergencias por la forma, a veces más como se plantea, que por el tema de fondo en sí, porque creo que compartimos, me parece, un criterio general de que a los niños hay que educarlos sexualmente. Y no solamente la educación que se hace en la familia, que se hace en el hogar, sino también una educación que tiene que ver con la docencia, está claro, ¿no? Ahora, aquel planteo que después quedó en la nada, en realidad se congeló, había sido realizado por las autoridades de la educación junto con un colectivo que se llamaba Llamale H.
Antes de eso, Ovejas Negras,
sí, señor. Y ahora apareció una nueva guía que otra vez volvió a despertar polémica porque tiene algunos cambios, pero no tantos cambios. Tal vez algunos cambios de procedimientos sugeridos, pero tampoco tantos. Y siempre nos caemos en ese límite entre lo que es la educación sexual, lo que debe ser en el aula y lo que debe ser en el hogar, donde tenemos todos deberes y derechos.
Exactamente.
Derechos de enseñar y deber de enseñar también. Y otra vez hemos caído en una polémica, pese a que en esta guía, o la participación en esta guía, se cambia uno de los actores y aparece por allí Gurises Unidos. Lo que no se cambia mucho es el trabajo final, ¿no?
Sí, yo quiero decir algo en defensa de toda esta discusión, Ariel. Nosotros a veces decimos, es un tema tabú, es un tema complejo, por eso hay tanta dificultad. Pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque cuando tú enseñas matemáticas, es lo mismo aquí en España o en Japón. 2 + 2 en todos los lugares del mundo. Claro. Independientemente del sesgo político, filosófico, cultural, religioso que tenga el docente, va a enseñar que 2 + 2 = 4 en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Con el tema de la sexualidad, nosotros tenemos amplias diferencias. No es un tema objetivo, no es un tema exacto, es un tema subjetivo que depende mucho de la ideología de cada uno, depende mucho de la manera en que el docente vive su sexualidad. Entonces, evidentemente, tiene que surgir un tema de discusión, una discusión en el buen sentido de la palabra. Es decir, que nos pongamos mínimos de acuerdo para poder impartir educación sexual en los centros de estudio. Pero lamentablemente, desde el punto de vista, y lo digo como médico, y yo soy sexólogo también, y me preocupa mucho este tema, Ariel, me preocupa mucho, porque por un lado, y como padres, no solamente desde el punto de vista profesional,
claro,
sino como padres, porque enseñar a nuestros hijos sobre educación sexual, tenemos... evidentemente ese peso y esa responsabilidad. Y el complemento de la docencia, de la clase, me parece muy satisfactorio en la medida que no interfiera con aquellos valores que uno le quiere transmitir a sus hijos. En una sociedad laica como la nuestra, está terminantemente prohibido, para que quede claro, ¿verdad?, hablar como docentes o desde el Estado, desde el CODICEN, desde la ANEP, desde las autoridades, hablar de un sesgo político o religioso determinado, o ideológico determinado. Yo tengo que enseñar diferentes ideologías. Puedo enseñar diferentes tintes históricos, con visiones distintas de acuerdo a la característica del historiador que tiene diferentes formas de ver las cosas. Es más, nosotros que vivimos, Ariel, que vivimos y éramos adolescentes en la época de la dictadura. Es decir, cuando tú ves a un historiador contemporáneo enseñar la dictadura militar desde el año 73 hasta el año 85. Lo va a enseñar de una manera diferente, de acuerdo a la visión que tenga del tema. Y me parece muy bien.
Porque lo vivió. Además.
Lo vivió. Lo...
No es hablar de Napoleón.
Que... Claro, pero lo vivió, pero aparte tiene un sesgo particular, claro, desde el punto de vista ideológico. Fíjate, claro, si fuera acompasando la izquierda, hablaría de una manera, claro, particular. Si fuera de un tinte conservador, de un tinte de extrema derecha, por decirlo de alguna manera para que se entienda, la historia la vería distinto y la enseñaría distinto. Ahora, si yo tengo la posibilidad de ver las dos historias, a mí me cuentan las dos historias, desde el sesgo, como lo vio el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, y cómo lo vieron los militares. Uh-huh. Yo veo eso y hago una evaluación interna, y me quedo con lo que yo considero que es la verdad. Yo lo veo... hasta democrático esa, claro, situación. Y no rayamos o nos extralimitamos o pasamos la raya, mejor dicho, al principio de laicidad en que me tienen que enseñar todas las filosofías o modos de ver de acuerdo a sea política o sea historia. ¿Qué pasa en el tema de la educación sexual? Lo que algunos estamos observando seriamente es que todo depende... Es decir, quien maneja las guías de educación sexual tienen un sesgo muy particular. Uh-huh. Invitan a ovejas negras. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué el Estado tiene que invitar a un determinado colectivo que me merece el máximo respeto? Acá no vamos en contra de las personas.
Está claro.
Escuchen bien, que se escuche esto con atención. Aquí no vamos en contra de las personas que son minorías sexuales, de las cuales tenemos que respetarla. Cada uno tiene la libertad de poder vivir de acuerdo a lo que la ley le da o le permite, su libertad afectiva y sexual que le plazca. Y está en todo el derecho de hacerlo. Aquí no es el problema de la vida sexual de cada uno de nosotros. El problema es que si yo cargo las tintas y como Estado permito que a partir de un sesgo filosófico, ideológico, determinado, me presenten una guía a mis estudiantes, entonces yo estoy aquí violando un principio, que es el principio de laicidad. Uh-huh. Por otra parte, vamos a las estadísticas. El 95% de la población, por no decir 99,5%, pero el 95% de la población aquí en el Uruguay vive su heterosexualidad. Uh-huh. Primera cosa. Segundo, nació heterosexual. Uh-huh. El 100% nació heterosexual. Tercero, quiere que sus hijos sean heterosexuales. Ahora, contra eso yo no puedo ir. Claro. Es decir, yo estoy hablando en contra de la homosexualidad. Jamás. No, claro, es mi intención hablar de ninguna persona. Pero quiero decir que contemplen, que se contemple, una forma de vida familiar, una forma de vida afectiva y una forma de vida sexual en que la mayoría de la población estamos de acuerdo. Uh-huh. Y lo vivimos. Uh-huh. Y es más, queremos que eso se viva en la vida de nuestros hijos. Pero acá no, en estas guías no. De alguna manera hay una desnaturalización, una desconstrucción, una, en otras palabras, Ariel, vamos a entenderlo, para que el oyente me entienda, hay una destrucción. Uh-huh. Destrucción de lo que la historia, la educación, la familia, la cultura, la civilización ha llevado adelante desde que habitamos los hombres y las mujeres aquí en esta tierra. Entonces, evidentemente que esto causa discordia entre la población. Es decir, yo no me puedo comer la pastilla de pensar de que esta guía es lo absoluto, por más dibujitos que tenga, por más juegos que tenga, por más interacciones que tenga, por más que el docente esté formado. Pero el docente está formado en un sesgo ideológico, que, dicho de otra manera, es el enfoque de género, la perspectiva de género. Que vamos a entendernos, no tiene base científica. No tiene base científica, Ariel. Y esto vamos a entenderlo. Todos nacemos con un sexo. Si género hay uno, que es el género humano. Pero nacemos con dos sexos. El sexo masculino y el sexo femenino. Somos, por naturaleza, personas heterosexuales. Todos nacemos heterosexuales. Ahora, si a lo largo de la historia personal de cada uno, alguno elige tener o querer tener otro sexo o pertenecer a otro sexo del cual él nació, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero enseñar que la naturaleza humana se forma, y particularmente la sexualidad, se forma, se gesta a través de hechos sociales, hechos culturales, hechos vividos en la experiencia humana, y no nos interesa la naturaleza biológica del individuo, bueno, hay una gran distancia entre eso. Claro. En principio, todos nacemos, según esta perspectiva, con una sexualidad amorfa, Ariel. Eso quiere decir que no tenemos forma sexual. Cada uno va construyendo su género. Entonces la idea es destruir todo lo referido a lo sexual, a lo anatómico, a lo fisiológico, de tal grado que solo se sostenga lo que tus afectos y tu voluntad quiere. Así que tú podés pertenecer a cualquiera de los géneros humanos por propia elección, independientemente de su sexo biológico. Eso le cuesta al cuerpo. Eso le cuesta al cuerpo, evidentemente, porque si yo, un adolescente que hoy tiene 12 años, tiene una confusión en el 26% de los casos normal, dicen las estadísticas según el Colegio Americano de Pediatría, en que el 26% de los adolescentes tienen una confusión acerca de su orientación y su identidad sexual. Si yo a ese adolescente de 12 años le impregno esa confusión en un sello y le digo, mira, vos estás confundido. No, no estás confundido, es que sos así. Ahora, las estadísticas dicen que no vas a ser así, porque de ese 26%, apenas el 5%, por ejemplo, será homosexual a los 25 años. El restante será heterosexual. Ahora, si yo le impregno una enseñanza cegada, ideológica, particularmente dirigida a quitarle esa confusión y a otorgarle el premio de que está totalmente en su derecho, y claro que tiene el derecho, sí tiene el derecho, pero desde el punto de vista biológico tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esa docencia que podemos hacer a través de estas guías. Entonces, ¿cuál es el problema añadido desde el punto de vista biológico y médico, diría yo? Es que a ese chico de 12 años, hoy le podemos dar, por ejemplo, bloqueadores hormonales. Le damos bloqueadores hormonales y le decimos a su padre y a su madre, señor, usted espera hasta los 17 años, vamos a esperar que el chico se acomode, no va a menstruar si es una niña, si es un varón no va a tener poluciones nocturnas, no va a tener desarrollo de la testosterona, no va a aumentar, no va a aparecer sus caracteres sexuales secundarios, lo vamos a hacer infantil hasta los 17 años. Y a los 17 años hablamos. Si el chico a los 16 o 17 años dice, yo quiero cambiar de género, ahí le vamos a dar hormonas. Hormonas diferentes a las que su naturaleza biológica, que no las eligió, sino en esa impronta biológica, hormonal, genética, embrionaria y todo lo que ocurre antes del nacimiento, le vino así heredado. Vamos a cortar eso y vamos a darle hormonas. ¿Qué hay detrás de todo esto? Esa es la pregunta, Ariel, del siglo, que yo quisiera saber, para tener un ímpetu tan, tan dirigido a estas cosas en un tema de la educación sexual en el que el 95% debemos aprender otra cosa. Es decir, ¿es esto lo que tenemos que aprender? ¿Es esto lo que tenemos que enseñar? ¿O acá hay una imposición imperialista, internacional, económica, llamale cualquier imposición que los países, particularmente latinoamericanos, tienen, porque este problema surge en todos los países?
Sí.
Está surgiendo. Sí. No en vano. Es decir, no es que nosotros inventamos la pólvora.
No.
Y que somos grandes, por eso hablamos de estos temas. Es que estos temas se quieren entrar en todos lados. Es decir, ¿Cuál es la razón? Yo diría, ¿cuáles son las razones? Por ejemplo, a mí me llama la atención que el Fondo de Población de las Naciones Unidas esté detrás de todo esto. Un grupo que quiere controlar la natalidad, por ejemplo. A mí me llama la atención que hay países que reciben fondos económicos, pero tienen que cumplir deberes. Y deberes, esto está publicado.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Entonces, detrás de esta ideología, de esta manera de pensar, hay muchos intereses imperialistas, colonialistas, que no nos damos cuenta, Ariel. Que no nos damos cuenta. Un chico, ¿qué necesita? Un chico necesita amarse a sí mismo. Un chico necesita amar y respetar a su próximo, al que está al lado. Un chico necesita prevenirse del abuso sexual, y tenemos que enseñar eso. Uh-huh. Un chico necesita prevenirse de las enfermedades de transmisión sexual, tenemos que enseñar eso. Un chico necesita prevenirse, una chica necesita prevenirse del embarazo. Una chica y un chico tienen que saber que la relación sexual no es detrás del árbol, que detrás de una relación sexual hay una responsabilidad, que junto con la sexualidad están los afectos y el amor, cosa que nos diferencia de los animales, porque los animales tienen un instinto sexual. Nosotros no tenemos un instinto sexual, nosotros tenemos, junto con la sexualidad, hay una, están los afectos que forman parte de la sexualidad y de la intimidad humana. Tenemos que enseñar valores en la educación sexual. ¿Por qué no enseñar el respeto? ¿Por qué no enseñar la fidelidad? ¿Pero esto le hace bien a quién? ¿A la religión? No le hace bien a la religión. Esto le hace bien al Estado y a una nación. Fíjate que se ha estudiado los diferentes tipos de familia y las consecuencias que los diferentes tipos de familia producen en la vida de los hijos. El hecho real es, hay cuatro o cinco hechos que no sé si me da el tiempo de tratar este tema, pero lo voy a decir rápidamente, ¿verdad? Para sostener lo que estamos diciendo. Hay cinco hechos sociales relacionados con la familia que son importantes recalcar. Hay un libro interesantísimo, Tipo de Familia y Consecuencias. El que lo quiere, yo se lo puedo pasar por correo electrónico, lo tengo y lo bajé en internet. Es un excelente libro. Estos cinco hechos, a ver si me acuerdo de memoria. Número uno es que el tema más importante para la vida de las personas es la familia. Uh-huh. Más que el trabajo, más que la religión, más que los amigos. El 90.1% de la población, de acuerdo a las encuestas mundiales realizadas en 57 países, revela que el tema de la familia es el más importante. En segundo lugar, hoy hay diferentes tipos de familia. La familia heterosexual sigue siendo la más importante. Menos del 1% forman parte del matrimonio igualitario o del matrimonio homosexual. Aquí en Dinamarca, y como hecho anecdótico, abro un paréntesis y te digo, cuando se aprobó el matrimonio igualitario, se llegó a la conclusión a lo largo de todos estos años en Dinamarca, una estadística interesante. ¿Sabes cuántos de la comunidad homosexual se casaron después de la ley? 3%. 3%. Entonces, el deseo de igualar el matrimonio al heterosexual es más ideológico que real, que en la práctica. Pero yo cierro paréntesis. El hecho es la familia lo más importante para la mayoría de la población. El segundo hecho importante es que hay diferentes tipos de familia. En el Uruguay hay un 10% de familias monoparentales. Dos de cada tres viven en un tipo diferente de familia, el de papá y mamá y padre biológico. El 70% de los hijos hoy nacen fuera del matrimonio. Son hechos uruguayos. Uh-huh. Aquí. Tercero, otro hecho importante, las consecuencias no son las mismas. En aquellos que tienen padres biológicos, papá y mamá, padres biológicos, heterosexuales, con sus hijos conviviendo, que otros tipos de familia. Estadísticamente, en encuestas internacionales, no desde el punto de vista de opinión, sino son encuestas objetivas, se ha llegado a la conclusión de que los índices de deserción escolar, los índices de suicidio y depresión, los índices de drogodependencia, los niveles de violencia familiar dentro del recinto de la familia, y de criminalidad son mucho menores en familias clásicas, llamale tradicionales o llamale lo que quieras. A mí no me da empacho decir tradicional en este tema. Tradicionales, clásicos, con hijos conviviendo, los índices son mucho menores que en todas las áreas y todos los tipos de familias posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviera que, como nación, como Estado, si tengo la rienda de la cuerda en mis manos, ¿qué tipo de familia tengo que promover? ¿La que me disminuya el suicidio y los índices de depresión? ¿La que me da menos deserción escolar o la que me da más? ¿La que me da menos problemas físicos o la que me da más problemas físicos? ¿La que tiene 20 veces más suicidio y casos de depresión, como es la comunidad LGBT, que no podemos negarla? Tiene un índice, Ariel, de depresión y suicidio 20 veces más que la población heterosexual. Y la comunidad me puede decir a mí, no, pero el problema es que somos discriminados. Bueno, no es que somos discriminados, porque la raza negra, siempre digo esto, la raza negra es la raza más discriminada en el mundo. Y si tú ves las tasas de suicidio y depresión en la raza negra, son menores a los de raza blanca. Por más discriminados que estén, no tienen tasas de suicidio y de depresión como la raza blanca. Entonces, no es el único motivo por el cual este grupo comunitario, esta minoría, tiene estos índices de depresión y suicidio. Entonces, por todos estos motivos, si yo tuviera que promover algo, me pregunto, ¿qué tengo que promover? Por todos estos motivos, yo creo que estamos en un tiempo, evidentemente, de discusión. Y sí, y no, sí, podemos tragarnos la pastilla porque se presenta. Y por otro lado, bueno, si tenemos que enseñar, vamos a entendernos, es decir, no es este el motivo principal, pero uno lee, por ejemplo, la guía, y tú sabes muy bien, o lo has sentido, que aparecen situaciones prácticas que las maestras tienen que compartir a través de episodios lúdicos.
O se les sugiere,
por lo menos. O se les sugiere determinadas actividades prácticas. Entre ellas, las cosquillas, los besos entre los niños, y los abrazos. Ahora, el abrazo es natural, pero esto me parece que está más allá en la vida infantil, en un niño de 5, 6, 7, 8 años. Yo me pregunto, ¿es necesario que tenga sensaciones placenteras? Que las va a tener, pero las va a tener no porque yo le estoy enseñando esto, las va a tener porque la naturaleza se los dio. Claro. Se los dio, Ariel, no, va a venir solo, va a venir, no te apures, no hipersexualices a la gente. Entonces, ¿y quién elige a las parejas? ¿Y cómo se eligen? ¿Y si a mí no me gusta este? Uh-huh. Si a mí no me gusta porque siento cosquillas y sensaciones que no estoy preparado para tenerlas, contigo, que soy compañera o compañero de clase, y me voy a sentir menos. Me voy a sentir menos porque el otro siente y le gusta, y uh-huh, a mí no, porque me da vergüenza, o porque tengo un sentido de pudor, que tengo uh-huh todo el derecho de tenerlo, porque no estoy en la edad apropiada de poder tener este tipo de actividades lúdicas. Por supuesto que se sugiere. Yo no voy a tirar toda una guía muy seria. Uh-huh. Me parece mejor esta guía que la anterior. Vamos a entendernos. Uh-huh. Vamos a entendernos. Me parece que está mejor. Tiene un poco más de flexibilidad en algunas cosas y menos énfasis en otras. La tendría que leer con más detención. Lamento que estas 95 páginas todavía no las pude leer del todo, pero la tengo en mi celular y en cualquier momento lo vamos a estudiar mejor. Pero creo que estas cosas tienen un sesgo muy particular. Y esto produce también, evidentemente, conflictos familiares. Yo recuerdo un caso, que lo voy a decir, ¿verdad?, de un chico de 8 años que vino de la escuela muy preocupado, ¿no?, porque no sabía con quién casarse. Y esto pasó acá, en el departamento de Canelones. Y este chico, muy preocupado, no quería comer. La madre lo nota preocupado, así, dice, ¿qué te pasa, hijo? Dice, no quiero comer. Dice, ¿por qué no querés comer? Y bueno, dice, mamá, dice, no sé con quién me voy a casar. Bueno, pero tenés 8 años, la madre lo tomó para otro lado, ¿no? Claro. Digo, tenés 8 años, tenés que tomar mucha sopa, tenés que trabajar, tenés que estudiar. Después vas a pensar, ¿con quién te vas a casar? No, mamá. ¿Y cuál es tu preocupación, hijo? Dice, no sé si me voy a casar con una niña o me voy a casar con un varón. ¿Lo qué? Dice la madre, ¿qué estás diciendo? Dice, no, dice, porque hoy la maestra nos dijo que el amor y los afectos de un niño y de un adulto, de una persona, pueden ser dirigidas a otras personas del mismo sexo, o a otras personas que de distinto sexo. Y ustedes van a tener que elegir, va a llegar un momento que lo tienen que asimilar, y es tan buena una cosa como otra, y le dio mucho valor a una cosa como otra. Y yo me pregunto qué conflicto familiar generó en ese niño cuando la madre quiere que se case con una mujer. Ahora, uno puede decir, bueno, pero eso es discriminación. Estamos haciendo elementos de homofobia, somos anacrónicos, estamos fuera de tiempo, somos personas represivas, moralistas, conservadores. Bueno, esa es la interrogante que yo se lo dejo a los oyentes. ¿Qué pasa si su hijo hoy viene con eso de la escuela? ¿Será que usted quiere enseñarle eso a su hijo? Si usted quiere enseñarle a sus hijos, me parece bárbaro, pero está en su derecho de hacerlo, y su hijo puede vivir como quiera, y el mío también. Y tenemos todo el derecho de hacerlo. Ahora, el problema es que esto genera un conflicto. cuando los valores que se transmiten en la escuela no son los mismos que se transmiten en el hogar. Entonces, claro, ese es el conflicto que puede suceder y por eso los padres tienen resistencia a estas cosas.
Claro.
Tienen todo el derecho. En el país salió una encuesta, no sé si la, la leíste, el 90% estaban en desacuerdo,
sí,
de esta guía. Y yo digo, ¿qué son? ¿Anacrónicos? ¿Homofóbicos? No, no, no somos ni anacrónicos ni homofóbicos. Tenemos tenemos una mente para pensar y ver. Ahora, distinto es, ¿sabes qué? Mirá, yo comparto las ideologías diferentes que se enseñan. Yo estoy de acuerdo que se enseñe perspectiva de género, pero que se enseñe otra también. Mirá, a mí, yo venía con el programa, venía pensando, ¿no?, en estos temas, porque estos temas me apasionan, ¿no? Y yo decía, pensar que hay gente, docentes, que en colegios privados, claro, tienen un sesgo religioso, ¿por qué lo voy a negar? Hace 30 años que están enseñando educación sexual. Pero eso no lo llaman. A esos no los llaman.
No.
¿Sabes por qué, no? Porque corta el principio de laicidad.
No.
Ahora llamamos a otros, y otros dicen, pero también corta el principio de laicidad. También raya con eso. Entonces, ahora, a mí no me molestaría. Una vez yo estaba en Rivera. Me estoy acordando de eso. Y yo estaba hablando sobre la sexualidad. Y en Rivera sabes que hay muchos musulmanes, ¿no? Entonces me dice el periodista, me dice, ¿y qué? ¿Qué piensa de la sexualidad musulmana? Me dejó así, ¿no? sin boca. Pues, le sacamos algo, ¿no? ¿Qué piensa usted de la sexualidad masculina?
Musulmana.
Porque hay mucho población árabe, ¿no? Allí, claro, ¿no? Y yo estaba pensando en esto y decía, ¿y qué tal si enseñamos también lo que hacen los musulmanes? Lo que hacen los católicos, lo que hacen otras religiones, lo que hace o lo que sostiene la perspectiva de género. Bueno, pero si abrimos el abanico, y acá se enseña todo. Yo me acuerdo en el liceo, desde el punto de vista filosófico, se hablaba mucho de la teoría de la evolución, o sea, mucha importancia, ¿no?
Sí.
Y se habló de la teoría creacionista, por ejemplo. Que no, esto no. Algunos dicen que no, que esto el descender del mono es todo un cuento, que en realidad, ¿cómo del mono va a salir el hombre y todo lo demás? Esto es... y del carbono 14 y de todo lo demás, pero hay gente que filosóficamente entiende que este mundo ha sido creado por Dios. Bueno, pero si a mí me lo presentan así, yo no tengo problema se enseñe toda la gama de posibilidades. Digo esto porque por lo menos nosotros en el liceo teníamos esa discusión,
sí.
Ahora no creo que se hable tanto de estos temas, no es un tema de discusión. Pero en el tema de la educación sexual, si un docente tuviera la capacidad de poder compartir las diferentes concepciones que pueden existir, a mí me parece, y me gustaría mucho que mi hijo lo escuchara en la escuela. Pero de esto no se habla nada.
Claro.
Esto es, hay que desnaturalizar, sí, hay que destruir. ¿Por qué? Porque en el fondo está la idea, Ariel, la idea de un feminismo radical que sostiene que la heteronormatividad es lo que ha destruido a la mujer. Y todo intento de mantener la relación, una relación heterosexual dominante, es fomentar el matriarcado, el patriarcado, es fomentar el machismo. Entonces, se quiere dar solución al problema de la mujer, se quiere dar una de las soluciones al problema de la mujer a través de la deconstrucción social. Tanto es así que movimientos feministas hoy señalan con mucho ímpetu que una mujer completa no necesita media naranja. No necesita media naranja, que no es necesario. Entonces, estas cosas están sostenidas por movimientos sociales muy, muy serios, ¿no? Que han trabajado y que son firmes, hay que reconocer. Y que tienen, tal vez, algo de cierto. Porque no vamos a negar que el feminismo ha hecho un aporte notable a la sociedad. No podía votar, no podía recibir herencia. Era un desastre. Era un desastre. Entonces, el movimiento feminista ha hecho mucho bien al mundo, le ha hecho muy bien a la mujer, le ha hecho muy bien a la sociedad, pero estamos viviendo ahora un feminismo radical un poco diferente, que sostiene estas ideologías y que está en la base de todo esto también. Entonces todo se juntaría para que tengamos una presión enorme, y como hay una presión enorme y hay mucho deseo de imponer ciertas cosas, los padres tienen resistencias, evidentemente.
Y esto va a seguir, porque ya está planteado y se va a discutir de otra manera, sin ninguna duda. Bueno, la seguiremos porque va a tener nuevos capítulos.
Sí, sin duda, sin duda. En cualquier momento volvemos con este tema.
Gracias, Jorge, por
un
hoy.
Un abrazo, le pase bien.